Capital Radio. Siente la economía. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, reflexión. Con nuestros cortertulios en este día de fiesta en directo, son expertos, estamos aquí también con todos ustedes, diversos en su procedencia, los cortertulios, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este día de todos los santos, ¿no? Este día de fiesta, el día 1, fiesta en toda España. Y lo primero que quiero recordarles a todos ustedes y el primer mensaje es destinado especialmente a Valencia, a la comunidad valenciana que ha sufrido pues todo lo que ha sufrido en estos días, especialmente hace 48 horas con esa dana que ha producido. Si uno se mete en los negocios, en las familias, en los agricultores, en las escenas, en bueno, lo terrorífico que se cuenta habitualmente de una forma, pero hay que vivirlo por dentro, ¿eh? Y los que conocemos algunas cosas de Valencia, pues evidentemente queremos mandar un mensaje muy fuerte a todas las personas que han sufrido en esta dana, y también un abrazo muy fuerte a todos los hospitales, ¿eh? A todos los hombres de la salud y de la sanidad que han tenido también que parar y refugiarse, ¿eh? Y al mismo tiempo aportar servicio a todas las personas, incluso algunas con crisis de ansiedad, con problemas sanitarios importantes, y ahí estaba esa salud y esa sanidad en la comunidad valenciana. Un abrazo muy fuerte, y también sigue lloviendo, que menos en este día, 1 de noviembre, sigue lloviendo en Castilla-La Mancha, en Andalucía. Esperemos que la cosa no vaya más, y el sábado parece que sale el sol, de nuevo en distintas regiones de España. Que salga el sol en todos los sentidos para todas las personas afectadas de esta dana, especialmente en la comunidad valenciana. Nosotros hoy, con nuestros contertulios, que agradezco mucho que estén aquí en este día de fiesta, vamos a hablar de algunos datos, porque esta semana tuvimos la ocasión de acudir a la presentación del segundo informe ASPE, Análisis de la Sanidad Privada Española 2024, un estudio que recoge los datos acerca de la contribución del sector privado al Sistema Nacional de Salud, y que se publica en un momento en el que, mire usted, la confianza del Ministerio de Sanidad hacia un parte tan importante de este sistema está, si me permiten, bajo mínimos. Déjenme que les dé algunos datos que luego vamos a reflexionar, que se recogen en el informe. El sector privado gestiona el 48% del gasto sanitario total del país, hasta los 63.600 millones de euros, una cantidad que incluye la actividad de hospitales, establecimientos medicalizados y residenciales, proveedores de atención ambulatoria, proveedores de productos médicos, en fin, suministros, muchas más cosas. Además, el sector privado emplea en este 2024, el dato es a más de 462.000 profesionales, la mayor cifra de ocupados desde que hay registros, y con un incremento del 53% respecto al 2015. Y en el ámbito de la formación, los hospitales con acreditación docente han aumentado un 46%, de 60 a 88. Pero vamos a lo que a usted quizás le preocupa, a los pacientes que nos están escuchando en la actualidad, que son las listas de espera. Según el informe ASPE, el 70% de los pacientes que acuden a la sanidad privada espera menos de 15 días entre la prescripción de la operación quirúrgica y la intervención, y un 26,4% espera menos de 6 días. Unas cifras similares se recogen en cuanto a pruebas diagnósticas, donde el 81% espera menos de 2 semanas y casi la mitad tiene los resultados en menos de de 5 días. Vamos a intentar hablar dentro de unos instantes, en este día de fiesta, con la patronal, con la sanidad privada en España, con ASPE y nuestros contertulios. Un lujo hoy, Nacho Nieto, que está con nosotros, Antonio Burgueño, José María Martínez, que estará con nosotros. Se acercan los premios de New Medical Economics. Luego vamos a hablar de todo ello. Lógicamente MUFACE, la OMC, que reivindica también la figura del médico. Muchas cosas en esta jornada de Valor Salud, que comenzamos inmediatamente.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Como digo, en tertulia, enseguida saludo a nuestros contertulios. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Pues aquí estupendamente.
Muchísimas gracias por estar en esta jornada con nosotros. La radio es así. Muchas veces tocan días de fiesta y otros días estamos de fiesta. Pero bueno, este día es de fiesta para todos nuestros oyentes y aquí estamos dando este servicio también. Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi y muchas cosas más, experto también en políticas sanitarias. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues aquí estamos, Fran, pasando bien hecho el recuerdo que has hecho, porque los que somos un tanto valencianos también, por adopción incluso, pues estamos muy consternados, ¿no?, de todo lo que está pasando.
Pues un mensaje también de condolencia para todas las familias de Valencia. José María Martínez, presidente de New Medical Economics. Querido José María, tú sí que tienes amigos en Valencia, ¿eh?
Estoy lleno de amigos de Valencia y me siento muy orgulloso de ellos y, lógicamente, en este momento muy triste por ellos también.
Bueno, pues ese mensaje para todos. Decíamos que se presentó esta semana el segundo informe ASPE, Análisis de la Sanidad Privada en España, en el 2024. Tenemos en línea también a esta hora de la mañana con nosotros al presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España y presidente de la Comisión de Salud de la COE. Don Carlos Rus, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Frank. Absolutamente consternado por lo ocurrido en Valencia.
Pues
impresionante, sí. las cifras y el impacto.
Pues sí, estamos todo el mundo en esa línea, mandando un mensaje también, insisto, a los hospitales, a los hombres y mujeres de salud que tienen que estar ahí apostando por este servicio. Hablando del informe, que tuvimos la ocasión de comentar esta semana en una estupenda rueda de prensa que tuvisteis con una gran representación de medios de comunicación. La privada ya gestiona casi la mitad del gasto sanitario en España y más, un tanto por ciento muy, muy elevado. Y sin embargo, el Ministerio, no sé si es que no quiere entrar en este debate, resta importancia a estos datos. En muchos casos, pues la labor no se pone en primer plano. ¿Cómo se puede convencer de que se debe ser un aliado, de que la colaboración pública-privada es real, Carlos?
Bueno, yo creo, Frank, que el Ministerio no es que conozca estas cifras, sino que todos los datos que publicamos en este informe proceden del Ministerio de Sanidad y que son datos de los que, por lo tanto, se tienen plena conciencia. Creo que el problema no va tanto por la voluntad o no del Ministerio, sino por el desconocimiento que se dan de estos datos, de esta información a nivel de la población, por un lado, y que esta es nuestra labor y esto tiene que ser darla a conocer y dar a conocer de forma objetiva, con cifras, cuál es el papel y la relevancia que tiene un sector que, por ejemplo, realiza el 42% de las intervenciones quirúrgicas. Y, por otro lado, tenemos un ministerio donde lo importante es establecer un modelo acorde con una ideología, un modelo donde hoy por hoy no se prioriza por el paciente, sino por la gestión pública.
La opinión pública tiende a pensar que en el ámbito privado solo se atiende lo fácil y, sin embargo, las actividades de alta complejidad han aumentado más de un 7,7% en el último ejercicio. ¿Es un reflejo de la apuesta de la innovación y las nuevas tecnologías en el sector, Carlos?
Sí, yo creo que ya es algo antiguado, ¿eh?, cuando se habla de la privada solo para realizar aquella actividad que no tiene relevancia. Estamos hablando de algo que hace ya muchos años no es así. El crecimiento de los seguros de salud y de la clase media en España ha generado una sanidad privada con hospitales en las grandes ciudades con un carácter también de hospital general y que tienen capacidad para atender cualquier tipo de patología. Y este año hay un dato que lo refrenda, ¿no? Y es que más del 50% de las prestaciones que se pagan por el seguro son para atender problemas de salud graves o significativos.
También hay mejoras, lo estoy resumiendo, significativas en, para que me digas algo de esto, de listas de espera y también, importante, las cifras de empleo en el sector.
Bueno, que el 70% de las personas que acuden a la privada tenga una intervención quirúrgica en un proceso inferior a 15 días desde que se prescribe esa intervención y que haya un 20% que tarde incluso menos de 6 días, yo creo que son cifras imbatibles y que habla de esa accesibilidad por la que se nos elige el ciudadano, y más en un contexto donde la lista de espera no para de crecer, y entre otras cosas no para de crecer porque no se acude a la privada tanto como debería de serlo, ¿no? Que me gustaría remarcarte una anécdota, Frank. Durante la época del COVID, dos hospitales privados se quedaron para atender a todos los pacientes oncológicos de la Comunidad de Madrid. En aquellas circunstancias, durante los 3 meses de confinamiento, estos dos hospitales dejaron la lista de espera oncológica de Madrid a cero. Absolutamente a cero. Esa es una prueba de la capacidad que tiene la privada y de lo que podríamos aportar en la resolución de este problema.
Por mi parte, no sé si los contertulios quieren hacerte alguna observación, pero por mi parte, Cataluña, Baleares, estamos hablando de este informe de ASPE, Cataluña, Baleares y Madrid, corrígeme, Carlos, donde hay mayor penetración de la privada, comunidades gobernadas por partidos de distinto signo político. ¿Demuestra esto que en ocasiones, no se trata de una cuestión ideológica?
Bueno, no se trata. O sea, por un lado, estamos hablando de comunidades autónomas donde existe un mayor volumen de población y un mayor volumen también de mutualistas. Estamos hablando de comunidades autónomas como las Baleares o Canarias, donde la insularidad pues genera también ese impulso de la privada por las dificultades que se encuentran en la gestión y la mayor flexibilidad, capacidad de adaptación que tiene el ámbito privado, ¿no? Entonces, está claro que no es una cuestión política. De hecho, yo lo volvería a resaltar, ¿no? No hay ni una sola comunidad autónoma en España que no colabore con el ámbito privado.
Nacho Nieto, Antonio Burgueño, José María Martínez, terna de lujo hoy en esta tertulia. No sé si quieren preguntarle alguna cosa que tenemos al presidente. Todavía tenemos 2 o 3 minutos.
Carlos, de momento enhorabuena por el estudio. Saludarte y enhorabuena por el estudio. Porque además, aparte de que dais muchos datos interesantísimos, a mí me transmite como concepto algo interesante, muy interesante. La economía de mercado funciona. Y la sociedad se organiza, porque habláis de hospitales, pero habláis de pequeños proveedores, habláis de todo un sector, de mucha gente trabajando para prestar servicios para la salud en la población española. Por lo tanto, lo que a mí me transmite esto, así a bote pronto, es un sector, una población que se organiza con la regla de la economía de mercado, que es fantástico, y es capaz de prestar un servicio que, gracias a él, la sanidad pública pues se soporta de aquella manera y puede ir avanzando, ¿no? Porque si no sería relativamente imposible, ¿no?
Sí, hablamos de 462.000 profesionales, hablamos de 51% de los hospitales de España, y hablamos de 45.000 centros ambulatorios, centros sin internamiento. Esa es la capilaridad y la capacidad de actuación que tiene, y yo lo repito continuamente, somos fruto de la libertad de empresa y de la capacidad de elegir que tiene el ciudadano.
Buenos días, Carlos.
Oye, muy buenos días.
En este asunto de qué comunidades parece que van más o menos, es verdad que Cataluña y Baleares tienen una historia muy larga de mucha sanidad privada utilizada en su sistema sanitario, público y privado, pero también público. Pero lo que pasa también es que las comunidades no es lo mismo aquello, ¿no? Hay un refrán que dice que no es lo mismo predicar que dar trigo, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra en muchísimas ocasiones. Y creo que en ese estudio, a mí me ha resultado muy significativo un dato, que es que, pues sí, desde el aspecto del gasto de la titularidad, sí que hay ese porcentaje. Pero sin embargo, se iguala prácticamente cuando donde miramos es a quién realiza la actividad sanitaria, ¿no?
Sí, sí, cuando se habla tradicionalmente de qué parte tiene la sanidad o cuál es el gasto privado, se habla de quién paga la factura, y en este pago pues estamos en este 60-30, ¿no? Pero cuando vemos dónde se realiza la actividad sanitaria, en ese momento nos situamos prácticamente en el 50-50. Ese es un dato que es muy significativo. Me llamó la atención tanto como a ti.
Sí, exactamente, sí.
Pues nos acostumbramos muchas veces a escuchar cifras, pero cuando esta vez hay un estudio, hay un dato económico cierto que respalda, ¿no? Esta información.
Así es, así es.
Carlos, hola, buenos días. José María. Yo realmente no quiero felicitaros sobre todo por el informe. Como siempre, estáis aportando datos y datos absolutamente fiables y sobre todo bien orquestados, que es lo importante, que se entiendan y bien orquestados. Como vamos a hablar después del tema de Muface, y creo que hablar de la sanidad privada y de Muface...
Venga, tírale, que yo me has quitado la pregunta, pero está muy bien tirado. Venga.
Claro, pues realmente casi me reservo la opinión para hacer un conjunto cuando hablemos de Muface.
Sobre Muface, la última, Carlos. Queda menos de una semana para conocer qué decisión tomar o van a tomar las compañías. En esa rueda de prensa hablabas de... No sé si no utilizaste esta expresión, esta la utilizo yo, la de la oportunidad del gobierno también de acabar con un modelo. ¿Cuál es el contexto de esta recta final?
Bueno, el contexto, por un lado, transmitir tranquilidad en cuanto a que la viabilidad del modelo a corto está garantizada. O sea, yo creo que la propuesta que ha hecho el gobierno va a hacer que las compañías aseguradoras vuelvan a acudir, vamos a tener el modelo, pero las consecuencias no serán buenas a medio y largo plazo. Porque hablamos de una proyección de reducción de cuadro médico, de que cada vez haya menos centros y, por lo tanto, sea menos atractivo y menos accesible para el funcionario. Y ese trasvase que se ha ido produciendo en los últimos años, donde hemos pasado del 86% de los funcionarios que elegían la privada al 72%, que aunque siga siendo un éxito, ya vemos un decaimiento que es además continuo y que vamos a ver cómo sigue aún creciendo en los próximos años. Entonces, nuestro futuro, su vaticinio, el fin de Muface ya se ha firmado. Lo único que se está haciendo es una disolución ordenada y que se hará a lo largo de los próximos años. Si sigue siendo un modelo infrafinanciado, será siendo un modelo que sea absolutamente falto de interés y donde cada vez menos funcionarios acudirán, ¿no?
Pues con esta reflexión nos quedamos en una semana que va a ser decisiva también para Adeslas, Asisa, Grupo de KV, ya se está trabajando internamente, pero se van a conocer muchos datos esta semana. Ok, queda esa opinión sobre el modelo Muface del presidente de la patronal de la sanidad privada en España, presidente de la Comisión de Sanidad de la COE, que agradecemos y le deseamos un buen puente, un buen fin de semana. Gracias,
Igualmente, un feliz puente para todos y, sobre todo, mucho ánimo a todas aquellas personas afectadas en la Comunidad Valenciana.
Muchísimas gracias, Carlos Rus, en directo con nosotros aquí en Valor Salud. Bueno, no sé si sobre esto de Muface que decía Carlos queréis decir, ahora es el momento, alguna cosa más, pero estamos en la... Yo creo que ha sido claro, el presidente de la patronal de la sanidad, que algo sabrá sobre esto, ¿no?
Yo creo que ha dicho realmente todo lo que tenía que decir en cuatro palabras, que eso tiene bastante mérito, y evidentemente que el modelo Muface es que en este momento es algo, si no es por razones ideológicas, es imposible que alguien pueda pensar en cargarse el modelo de Muface. Por razones ideológicas se puede hacer todo y todo se puede destruir en la vida, pero para destruir hay que tener una alternativa y la alternativa no existe.
No, está claro, esa es la oportunidad que yo creo que hablaba Carlos, que lo ha dicho muy fino, del gobierno. La oportunidad es llevar adelante un punto que este gobierno lleva en su catecismo, en sus principios, que era cargarse a Muface. Y seguramente, a lo mejor desde un punto de vista político, pues lo está tratando de hacer de la mejor manera, no voy a decir bien, porque eso bien no se puede hacer nunca, pero va a dejar que se muera, lo va asfixiando poquito a poco y se va. Es que ya no quiere ir nadie a Muface, claro, como lo estás dejando, ¿cómo van a querer ir a Muface, a las compañías privadas?
Es que la idea que tienen, como bien sabéis, es realmente que el dinero que en este momento se paga a Muface por los servicios que está prestando, trasladarlo a la sanidad pública. A la misma cantidad que en los presupuestos generales del Estado está destinado una cosa a trasladarlo a lo otro. Eso realmente no es verdad, porque además luego vienen las transferencias. Cada comunidad autónoma tiene su parte de ese dinero y habrá que ver cómo se distribuyen correctamente esos dineros, mientras no se arregle el tema de la financiación de las comunidades, que está francamente desastroso.
Pero si ahora está infrafinanciado, con ese dinero los servicios públicos de salud seguirán estando infrafinanciados y al final lo pagaremos todos, con una peor asistencia y costándonos más impuestos, que es como terminan aquí todas las cosas.
Y al final acabarán muchos en la privada por la vía de póliza.
Díganme una cosa.
O sea, que al final va a ser una forma u otra.
Cerrando el asunto Muface, que la semana que viene, como digo, decisiva. La OMC, minuto y medio para esto, la OMC ha reivindicado la figura del médico en estos momentos, ¿no? Habla del sistema de salud que atraviesa una profunda crisis. Tampoco tampoco se averigua mucho, ¿eh? En este,
¿quiere en este informe. Pero que quiere que reivindique la figura de la enfermera, no el del médico.
Sí, la Organización Médica Colegial de España, ¿eh? Ha reivindicado la figura del médico como un pilar fundamental, claro, tanto en la sociedad como en el sistema sanitario. Pero
y todo lo que estamos aquí también lo reivindicamos, la del médico, la de la enfermera, la del fisioterapeuta.
La OMS en algún momento ha parecido que no la reivindicaba tanto, por ejemplo, la enfermería, que también es importante en el sistema sanitario.
Por eso lo he dicho, como comprenderás.
Sí, habla de sobrecarga laboral, estrés, mayor bienestar, claro, fruto de la pandemia, de todo lo que se ha vivido. No, pero bueno, esto es de la pandemia de la pandemia, ¿eh?
Si alguien le dirá que por qué el médico no la médica, porque al final hay más médicas que médicos, pero bueno, en fin, esto...
Pero lo que les tenía que decir, Antonio, es que no tengan miedo a estas nuevas herramientas que se les está poniendo en la mano, que los médicos van a seguir siendo indispensables, prioritarios,
supuesto,
y fundamentales.
La inteligencia artificial es un apoyo, nunca un sustituto.
Inteligencia artificial y otras muchas herramientas que tiene la salud digital, que no solo es la inteligencia
artificial. Cuando se dice que un médico puede perder su puesto de trabajo por la inteligencia artificial, es verdad, pero de forma diferente a como se entiende.
Correcto.
El que va a quitar el puesto al médico es el que no llegue a comprender la inteligencia artificial. El médico que sepa inteligencia artificial es el que sustituirá al que no lo sepa. Lo que es un problema, como siempre, de actualización de conocimiento, de aprender y de estudiar.
Bueno, vamos a hacer la pausa y enseguida nos cuenta José María Martínez qué nos va a ofrecer el 5 de noviembre, porque los cuatro que estamos aquí, bueno, y muchos más oyentes que están allí, en el otro lado, van a estar del sector, van a estar el 5 de noviembre los premios New Medical Economics en la capital de España, una cita tradicional ya con el sector salud y sanidad y con muchas otras cosas. A vuelta de pausa le contamos detalles sobre esto.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. La genuina radio económica.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Y en este día de Todos los Santos, primero de noviembre, ya estamos en noviembre, Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Primero de noviembre, que ustedes están en estos momentos pues escuchando desde el coche los podcast o también desayunando tranquilamente, escuchando este programa en este día. En este día de fiesta no se pierdan, porque vamos a hablar de un tema importante luego, del ictus y del estrés laboral y la maternidad, que es un asunto que nos afecta mucho. Pero todos los que estamos aquí ahora mismo en el estudio, que somos algunos, estaremos el próximo martes por la tarde en la entrega de las distinciones de los premios New Medical Economic, que el próximo martes 5 de noviembre se entregan estos premios New Medical Economic, que entregados por la revista especializada en el sector sanitario que dirige pues nuestro querido José María Martínez, unos galardones que son convocados cada año para profesionales sanitarios, compañías, administración y todas aquellas entidades que hayan contribuido de forma significativa al desarrollo de la biomedicina, las ciencias de la salud en España y mantengan una actividad de gestión, bueno, en las áreas de investigación, innovación y experiencia del paciente. Si nosotros mencionáramos todos los ganadores, aquí necesitaríamos un programa. Hay que mantener un poco todavía la pues esa inquietud de acudir para conocer, pero lo que está claro que sí tenemos al que lo organiza y a un ganador, ¿eh? Eso sí es una verdad como la copa de un pino, ¿no? Don José María, muy buenos días de nuevo. Bueno, tenemos aquí a Antonio Burgueño, que ha ganado el premio al mejor artículo publicado en su publicación, en su revista, ¿no?
Bueno, una de las cosas que estamos más orgullosos, si la revista lleva una evolución magnífica, sobre todo en la línea que queremos, es una línea muy alejada del amarillismo, es una línea totalmente de contenido, de seriedad y de artículos que enseñen gestión sanitaria, pues yo creo que la clave del éxito de la revista lo hacen los colaboradores, que son los que escriben. Y aquí tenemos pues a uno de los más ilustres que tenemos entre el grupo de colaboradores, que es Antonio Burgueño, que muy justamente ha ganado este año el premio principal al mejor artículo durante el año, y que evidentemente yo estoy orgulloso y no tengo absolutamente nada que ver, porque está elegido por un tribunal independiente de grandes periodistas, de grandes profesionales de la sanidad, y por tanto yo no tengo el más mínimo. Me congratulo, pero no tengo ningún mérito.
Título de ese premio. No hay que solucionar las listas de espera quirúrgica, sino el ajuste de entradas y salida de la misma. Ese es el artículo que está primero. Pero luego hay muchos más, ¿no?
Hay muchos. Hay hasta 20, y la verdad es que, bueno, pues el ramillete de los premiados, pues como siempre, es muy extenso, hay gente muy cualificada, hay gente de esta que me gusta a mí también que ganen premios, porque son gente que no están en esto que se dice la parrilla, que tenemos siempre lo mismo, que a fin de cuentas este es un sector muy egocéntrico y aparecemos casi siempre las mismas personas. Pero, sin embargo, aparecen otras gentes nuevas, que yo es el futuro y debe ser así de la sanidad. Y además se reconocen zonas que otras veces no. Por ejemplo, este año hay dos comunidades que han accedido a mucho premio, y yo me alegro mucho, aunque en el fondo estoy un poco triste por una de ellas, porque una de ellas es Valencia y la otra es Canarias. Entonces, a los premios van a venir un récord de consejeros, 6 consejeros, aunque ya solamente van a venir 5. porque esta mañana mismo se ha recibido, como lógicamente, del doctor Marciano Gómez, del conseller de Sanidad de Valencia, que no iba a venir, lo estaba esperando, evidentemente, que llegara, porque en este momento tiene otras prioridades mucho más altas que venir a recoger el premio.
No, pero seguro que os manda un mensaje que a lo mejor es muy... un mensaje que se pueda poner, seguro que es muy ilustrativo.
Seguro que sí. Y luego, pues ya te digo, hemos incorporado pues este año alguna innovación, por ejemplo, también estoy muy orgulloso, categoría lo estoy, pero sobre todo hemos incorporado una categoría novedosa que en España es muy poco conocida en el mundo de la sanidad todavía, y que es la innovación frugal. La innovación frugal es una práctica muy habitual en los países de América Latina, y grandes universidades de allí han competido por este premio, han participado universidades desde México hasta Argentina o Chile, importante, y al final pues ha habido un vencedor, ha habido también un tribunal internacional para juzgarlo y demás, y ha salido elegido pues un proyecto muy concreto que está mancomunado, vamos a decirlo de alguna forma, entre México, Chile, Argentina y Uruguay.
Oye, ¿los bomberos de Valencia vienen o no?
Los bomberos, pues no lo sé, mira, honradamente es uno de los premios que tenía, porque yo este año habíamos reconocido, ese sí es elección mía, los otros son casi, la mayor parte son elección de los lectores, pero este sí es elección mía porque creo que me apetecía dar un premio tan reconocido, pero la intención por la que lo había hecho era muy diferente. Ahora a lo mejor tengo ya dos, vamos, a lo mejor no seguro, pero una es evidentemente porque creo que el comportamiento que tuvieron cuando el famoso incendio que hubo en Valencia hace unos meses, con tanta tragedia también, que hubo hasta 10 o 12 fallecidos y demás, el comportamiento fue extraordinario, y iba a venir, o va a venir, a recogerlo un bombero que fue muy mediático, porque no sé si os acordáis, que estuvo en la 1 en un balcón, más que nada dando apoyo psicológico, más que apoyo, no podía hacer nada por él en ese momento, no había grúas suficiente para salvar a un padre y una hija, y estuvo durante una hora hablando con ellos, animándole, motivándoles, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, iba a reconocer esa labor, afortunadamente se salvaron los dos, el padre y la hija, porque llegó la grúa oportuna, a tiempo, pero al borde de las llamas ya. Y entonces venía, y ahora claro, ahora pues tengo que añadirle el enorme mérito que deben de estar demostrando en este momento en toda la situación que tienen, en otro tipo, no de incendio, sino de otra catástrofe. Entonces no te puedo garantizar, de Valencia en este momento no te puedo garantizar que venga absolutamente nadie.
Está claro.
Viene también el director de la FE es un hospital que te ha reconocido,
sí.
El doctor José Luis Poveda, pero que he hablado con él y hasta el momento no me ha dicho que no. No voy a ser yo el que diga que no vengan, estoy
claro.
Feliz de que vengan, pero comprendo perfectamente.
Si eso se lo vas a tener que presentar en bloque, a todos, para...
Pues
para
prácticamente, que... prácticamente.
Pero luego hay mejor trayectoria profesional, sí, mejor sí. Personalidad sanitaria del año, liderazgo femenino en gestión de calidad y sostenibilidad, sí. Me parece muy destacado, mejor entidad benéfica, José María, innovación frugal, lo que decías,
sí.
Comunidad autónoma más innovadora,
sí.
La promoción del talento y el emprendimiento, compromiso con las políticas de
One Health,
que eso lo hablamos todos los años en el Día Mundial de la Salud, que es una tendencia,
sí.
Mejores prácticas en la experiencia del paciente, mejor iniciativa de transformación asistencial, mejor proyecto en salud digital, en fin, investigación, no os dejáis nada, ¿no?
No, es que además hay tanta gente a la que premiar que siempre es insuficiente, pero bueno, eso vamos a distribuirlo año a año, porque...
No, y lo bueno de esto es los reportajes posteriores, ¿no? Que
claro,
haréis
claro, por supuesto, todo lo publicamos, lo difundimos y damos cobertura, la cobertura que se merecen y podemos dar nosotros, claro.
Como una publicación, y gracias que lo tenemos como comentarista José María Martínez, yo le hago esta pregunta aprovechando este aniversario de sus... ¿qué tendencias? Ya no qué tendencias de la salud, ¿no? Pero ¿qué tendencias? ¿Hacia dónde va New Medical Economic? Porque algo estaréis haciendo bien, porque cada vez tenéis más lectores y cada vez más personas interesadas por la investigación en materia de salud y sanidad.
Yo desde luego estoy convencido de ello, claro, yo estoy convencido por mí mismo, lógicamente, pero además todos los indicadores que recibo pues son, mira, sobre todo cada vez lo lee un público más joven, con más ganas de aprender, porque muchos centros de docencia, de escuelas de sanidad, extras, interesan por ello, universidades. Entonces, vuelvo a decir que es una publicación que huye de las noticias, los bulos, los rumores. es una noticia, es una revista de contenidos. Y con ello, pues, antiguamente, hace muchos años, cuando se arrancaban hojas de los periódicos, de los artículos, para cuando te veías alguna cosa y luego la guardabas, aquí si fuera guardando muchos de estos, harías una magnífica enciclopedia de gestión sanitaria. Pero eso no se hace ahora, se hace con otros sistemas, pero bueno, espero que se haga y se está haciendo. Entonces, es la variación entre el tipo de público y, desde luego, ahora conmemoramos el número 200, justamente coincidiendo con esto, que parece que no, pero hacer 200 números, dice 200 no es tanto, o sí, depende de donde esté situado.
Aprovechar, querido premiado.
Sí, yo quiero decir que es un premio justo, pero que me dais, pero también te decir que tiene mucho valor porque los demás había muchos que también hubiera sido justo. Sí. Reincidir sobre lo que tú has dicho, ¿no? Buscáis muy bien, seleccionáis a quien escribe.
Eso te lo puedo asegurar yo, que me lo he leído casi todos. Incluido el
sí,
suyo.
Sí, además, voy a hablar sobre el artículo, no sobre el artículo, sobre el premio, y luego lo importante que es para mí colaborar con José María, ¿no? Muy rápidamente. Los artículos son muy buenos porque además seleccionan muy bien, van buscando savia nueva, no siempre los mismos, aunque algunos empezamos a hacer ya los mismos, pero bueno, poco a poco. Pero bueno, y de los mismos hay gente que escribe cosas muy interesantes, pero sobre todo van seleccionando muy bien. Y eso, José María, sí que es mérito tuyo y de tu equipo. El tratamiento del equipo de New Medical es excelente. Nadie te dice que te deje escribir que no. Yo tener una columna cada mes y pico que se llama Efecto Venturi, que fue cuando apostamos por esto, José María nos abrió una ventana. Es un lujo y lo agradezco públicamente lo que he dicho tantas veces en privado. Y luego algo que has dicho, que antes he recortado los periódicos. Para mí también es un lujo, aparte de la maquetación, que cuando acompañas a lo que tú haces con un artículo maquetado por nosotros es una maravilla, luego se pueden consultar, porque es que está todo organizado por columnas y demás, está perfectamente organizado en su página web. Con lo cual, si hay que leer algo del Efecto Venturi, se mete ahí y lo tiene perfectamente organizado. Es una maravilla, un lujo, y te agradezco el poder estar con vosotros.
Muchas gracias. ¿Ves cómo merecía el premio? Pues claro, esto que dice. Pues
claro. y sabes que yo pelota cero. No, yo digo lo que pienso.
Todo lo contrario.
Antonio, eso seguro que es gracias a la tecnología digital que utilizan en New Medical Economics, como no podía...
Ayuda, sí, claro.
Ahora, pelota bueno. No, pero un café es que me he ganado, ¿eh?
5 de noviembre.
Eso
díselo
a José María, de momento el que lo debes eres tú, ¿eh? Que has ganado, enhorabuena. Exacto. Sin ninguna duda.
Pero como... no lo debe a todos, ¿eh?
Sí.
A las 5 de la tarde, ¿no?
A las 5 de la tarde en el Hospital Clínico.
Buena hora.
Como, sí, señor, antiguamente era una hora de taurina, luego lo han ido atrasando, ya, ahora ya a las 7, pero antes era a las 5 de la tarde.
Cita obligada, con la salud y la sanidad, premios New Medical Economics, que su presidente con nosotros en directo hoy en este día de Todos los Santos. Gracias y ya preparando los últimos detalles, ¿no? Me imagino.
Gracias a ti y gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Pausa y hablamos del ictus.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Y es que el pasado martes se celebraba el Día Mundial del Ictus, una fecha con la que realizar un llamamiento, queridos amigos, queridas amigas, para concienciar sobre este accidente cerebrovascular, cuya incidencia, según los últimos datos de la Sociedad Española de Neurología, ha crecido en los últimos años un 25% en personas entre 20 y 64 años. Un 25%, ¿eh? Para que se hagan una idea, en España sufren un ictus 120.000 personas cada año, de las cuales un 50% no supera la enfermedad o queda con secuelas discapacitantes, lo que lo convierte también en la primera causa del fallecimiento de mujeres y la segunda de hombres. El tiempo, en este caso, los minutos, los segundos, es clave, por lo que un diagnóstico rápido y los tratamientos basados en evidencia científica son cruciales para mejorar el pronóstico de los pacientes. El Centro Europeo de Neurociencias es un centro pionero en la neurorehabilitación, fundado en el 2019 por dos profesionales de referencia en Europa, José López Sánchez y nuestra invitada de hoy, Cristina Vázquez, y sus carreras profesionales se han centrado fundamentalmente, desarrollado en Suiza, en Estados Unidos, que es un lujo tenerles hoy en directo con nosotros. Cristina Vázquez, cofundadora y directora de la Clínica del Centro Europeo de Neurociencias. Doctora, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchísimas gracias, lo primero, por la presentación y y por todo lo que ya has contado de las cifras del ictus, que es realmente preocupante.
A mí me preocupa muchísimo, bueno, a mí y a muchos más, seguro, que en los últimos años, doctora, un 25% en personas entre 20 y 64 años. Iba a decir por qué, pero ¿qué? ¿Qué produce esto?
A ver, principalmente el ictus es una patología que afecta a personas más mayores porque está muy relacionada con las enfermedades crónicas y con el envejecimiento en general, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos años se ha incrementado bastante y creen que puede haber una influencia sobre todo de factores ambientales, de estilos de vida, de estrés y de factores psicológicos, ¿no? Luego sí que es verdad que también se detectan mejor los casos porque hay mayor detección y hay un mejor registro de los datos. Y luego se ha visto en los últimos años que probablemente haya algún tipo de interferencia entre la COVID-19 y el impacto en la vida vascular de las personas. Uh-huh. Como comentabas al principio también, se ha incrementado en los últimos años, pero se tiene previsto que de aquí al 2035 haya un 35% de incremento general de patología de ictus a nivel mundial.
Sí. ¿Y cuáles son los tipos de ictus, doctora?
Pues los tipos de ictus principalmente son los ictus isquémicos, que son los que ocurren por infarto, es decir, hay una zona del cerebro que momentáneamente se queda sin riego, y luego los que son hemorrágicos, que es justamente todo lo contrario, sino que hay un vaso sanguíneo en el cerebro que por algún motivo explota y produce una hemorragia. Y luego hay un tercer tipo de ictus un poquito combinado, que ocurren los dos factores, pero normalmente el primero, que es el isquémico, abarca casi el 70% de los ictus, o sea que suele ser el más común.
¿Y algún síntoma así que nos alerte?
A ver, pues los síntomas de ictus es verdad que suelen ser muy representativos. Hay veces que algunas personas son más silentes, sobre todo en las mujeres. Tenemos que tener cuidado porque gran parte de los síntomas están más descritos en los hombres. Pero lo más representativo es que puede haber debilidad de un lado de la cara, que uno de los brazos o ambos brazos no podemos levantarlos bien, que hay dificultades para hablar, y luego hay algunas personas que experimentan otros síntomas más inespecíficos, como puede ser un dolor de cabeza como intenso y repentino, como raro, que haya como un poco de confusión, y en algunas personas también hay una pérdida de equilibrio momentánea, ¿no? Entonces yo siempre se recomienda que ante estos síntomas que son claramente neurológicos, siempre, si se puede, acudir a urgencias, o llamar a un servicio de emergencia para que te atiendan lo antes posible.
Y por último, mi pregunta, no sé si algún contertulio quiere hacer alguna, pero los mayores desafíos que tienen ustedes, el martes se celebraba ese Día Mundial del Ictus, desafíos en la recuperación de pacientes con ictus, ¿y cómo lo afronta el Centro Europeo de Neurociencias?
A ver, los desafíos que hay es que es una patología que a pesar de que sea tan común, por desgracia se estima que el 25% de la población mundial sufrirá algún tipo de ictus a lo largo de su vida, las cifras son importantes. Todavía es un poco inespecífico el tratamiento porque genera una sintomatología muy variable en función de los pacientes. Entonces, el mayor reto es la personalización del tratamiento. Tiene que ser un tratamiento que vaya siempre muy personalizado. En el cáncer se habla muy a menudo de que los mejores resultados se consiguen cuando las terapias están personalizadas, por eso hace falta tanto dinero para investigar. En el ictus hay que personalizarlo, siempre hay que acudir a sitios donde haya un apoyo científico importante, es decir, que las personas que te están atendiendo sea personal especializado, que haya una evidencia científica detrás y sobre todo que se incorporen todas las nuevas herramientas que se tienen ahora de nuevas tecnologías, que no hay ninguna que te vaya a solucionar las secuelas por completo, pero sí que es verdad que van a implementar que ese tratamiento sea lo más eficaz posible, ¿no? Porque como comentabas al inicio, genera mucha discapacidad y en España se estima, yo creo que las últimas cifras son del 22, que hay más de 350.000 personas con secuelas debidas al ictus, que es un número importante.
Por último, ¿alguna pregunta para la doctora Vázquez de los contertulios, Antonio?
Porque esto lo conozco un poco de cerca, sí. Y efectivamente el problema, afortunadamente cuando no es fallecimiento ya es un buen dato positivo, en casos más graves has estado hablando de la discapacidad, pero yo quisiera acordarme las familias, ante eso de discapacidad, creo que también es un reto importante porque la vida, no sé si te fastidia, pero si te cambia radicalmente, sí.
Sí, sí, tiene que haber un apoyo psicológico y social detrás, en el que a veces nos olvidamos un poco porque al fin y al cabo el ictus te da de repente y te cambia la vida de un día para otro al paciente y a la propia familia. Y hay veces que es una enfermedad que, a pesar de que es una patología relativamente común, está un poco invisible todavía y ocurre en personas mayores, en gente joven y a veces también ocurre en niños, ¿no? Y el apoyo a veces psicológico y social se queda muy cortito, ¿no? Se habla mucho de salud mental y estas personas, aparte de los problemas físicos que puedan tener o cognitivos, también a nivel emocional es una patología que es grave.
Esa es la clave, la gestión de lo emocional, la persona sí. Que le da, y la familia. Ahí yo creo que es un reto sí. Muy complicado.
No, y tú sabes sí, muy bien de lo que hablas sí. En ese sentido. Doctora Vázquez, cofundadora y directora sí. Clínica del Centro Europeo de Neurociencias, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en este día. Y bueno, han lanzado campañas muy muy interesantes y es yo creo que es obligación también hacerse eco de todas estas cosas y contarlo bien como lo ha contado usted. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias, adiós.
Y el último tema que quería afrontar hoy es el estrés laboral y la maternidad. Fíjese ustedes, uno o una, mejor dicho, de cada cuatro mujeres no puede plantearse la maternidad laboral, una cifra impactante que pone de manifiesto el impacto que tiene el contexto sociolaboral, sin duda alguna, no ahora, sino viene ya de largo, en el cambio demográfico que se está produciendo y la inversión de la pirámide poblacional. Según el 10º estudio, Conocimientos y hábito de la fertilidad de las mujeres, realizado en la clínica Ginefic, más del 28% de las españolas entre 19 y 47 años encuestadas tienen un nivel alto de estrés laboral y no pueden plantearse la maternidad. Tenemos con nosotros al doctor Joaquín Yacer, precisamente director médico de las clínicas Ginemet y Ginefic, en directo con nosotros. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Según este estudio, España es el país europeo en el que las mujeres más tardan en tener su primer hijo. ¿Priorizamos la carrera profesional o la maternidad o es el contexto sociolaboral actual el que obliga a retrasar la edad de maternidad, doctor?
Bueno, yo creo que son factores múltiples, pero lo que ha habido en los últimos años ha sido un cambio social. Y cada vez más, hay otras prioridades inminentes en el desarrollo fundamentalmente profesional. La estabilidad económica se logra ya de forma muy tardía y cuando se intenta conseguir el embarazo, pues ya las posibilidades de éxito están severamente disminuidas y la posibilidad de completar la familia teniendo más de un hijo, pues también están muy muy comprometidas. Que cada vez el ambiente laboral es mucho más competitivo y la única solución que encuentran las mujeres es postergar la maternidad casi de una forma indefinida hasta límites en los que su fertilidad está severamente comprometida.
Doctor, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, califica el estrés como la epidemia del siglo XXI y el estudio refleja que el estrés laboral retrasa el momento de ser madre. Pero, y una vez que una vez que la mujer se ha quedado embarazada, ¿cómo afecta tanto a la madre como al propio embarazo?
Bueno, depende del nivel de estrés, ¿no? Lo primero que afecta es a la calidad de vida, de cómo la mujer vive la experiencia de la maternidad, que se vuelve de una situación satisfactoria a una situación, donde no puede disfrutar de esa maternidad por el estrés que le condiciona, pues, todos los aspectos y fundamentalmente el laboral, ¿no? Cuando el estrés es ya muy intenso, sí que puede interferir y puede dar más probabilidad de complicaciones durante el embarazo, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente la calidad de vida es lo que más nos preocupa.
Doctor, ¿a partir de qué edad disminuye notablemente la reserva ovárica, dificultando el embarazo espontáneo en muchos casos?
Bueno, el concepto de reserva, digamos que hablando de fertilidad y de cómo va evolucionando con la edad, hay que tener claro dos conceptos. Uno es el de reserva, que sería la cantidad de óvulos que quedan, que nos sirve bastante a los que trabajamos en fertilización in vitro para saber un poco, qué pronóstico tenemos en los tratamientos y cuántos ovocitos. Y luego está el concepto de calidad. Y el concepto de calidad, desgraciadamente, no lo marca la edad. Y a partir de los 35 los óvulos tienen menos posibilidades de dar lugar a un niño sano, a partir de los 38 mucho más, y a partir de los 40 la fertilidad está severamente comprometida. cuando nos metemos en edades ya por encima de los 42 años, pues las dificultades ya son extremas y en muchos de esos casos las mujeres no pueden conseguir un embarazo con sus propios óvulos.
Por mi parte, la última cuestión, sobre todo a partir de la pandemia, el teletrabajo, el entorno laboral, hay muchas empresas que facilitan todas estas cosas, otras menos, pero ¿qué mensaje le puede dar a otra parte, que sería no el médico, sino el entorno laboral, doctor?
Bueno, en principio el hecho del teletrabajo yo creo que puede ser favorable porque puede mejorar la conciliación y yo creo que todos, ¿no?, somos responsables y las empresas tienen que buscar la mejor forma de que no baje la productividad y que las mujeres puedan tener unos horarios que puedan conciliar de forma adecuada. Yo creo que eso se puede conseguir, la verdad.
Muy bien, pues un tema para investigar. Doctor Joaquín Yacer, director médico de las clínicas Ginefic, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tema que clave y seguiremos también de cerca. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por sacarnos un poco de la consulta y poder divulgar un poco cuáles son.
Eso me alegra mucho, y que ustedes comuniquen, que es lo que yo quiero, que los médicos comuniquen. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Y es que no hay que esperar, a que la catarata esté avanzada para operarse. Es un falso mito. Los expertos recomiendan operarlas tan pronto el paciente note un deterioro en su calidad de vida. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Gracias al implante de lentes trifocales, pues conseguirá una buena visión lejana, intermedia, cercana, sin necesidad de gafas. Y en Clínica Rementería trabajan también con la mayoría de sociedades médicas, con muchas facilidades de pago. Se pueden informar en el 91-308-3838, repito el teléfono, 91-308-3838, o clinicarrementería.es. En Clínica Rementería curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
A España tocha una veu ser más vingau y en el taller y en el campo.
Bueno, ¿cuántas veces, José María, hemos escuchado este himno y un mensaje a Valencia de mucho cariño y de condolencias también para todos los familiares y a recuperarnos todos y especialmente esos agricultores, esas familias, esos casos que ha habido y que hemos conocido, y sobre todo las personas que han desaparecido y que no sabemos pues cómo ocurrió, o sí lo sabemos, pero realmente fue angustioso en muchas ocasiones.
Me emociona esto y decir, Valencia ya se está levantando. Está levantándose desde el minuto uno.
Nacho Nieto, gracias, buen fin de semana.
Pues muchas gracias, hasta el próximo día, y ampliar ese recuerdo no solo a Valencia, y me vais a perdonar, sino a todas las localidades,
a todas
las comunidades, sí, sí, donde está viviendo esta situación que la hemos seguido por televisión y ha sido y es absolutamente terrible. Ánimo a todos.
José María, nos vemos en los premios y también, sabemos que te gusta mucho Valencia, lógicamente.
Por supuesto, claro, lo llevo en el corazón y este himno me ha emocionado, lógicamente.
Y a todas las personas que queremos de Valencia. Queridos amigos, que pasen un buen día de Todos los Santos. Nos despedimos con este himno y sobre todo con este cariño a esta región, a todos sus familiares. Se está levantando Valencia, efectivamente, como dice Antonio, y habrá recuperación. Muchísimas gracias. El viernes más Salud y Sanidad, contado de otra forma, aquí, en Valor Salud. Adiós.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92-535-3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.